el verso primero. Santiago 2:1, donde dice la palabra del Señor: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bien, vamos a seguir. Aquí en el capítulo 2, con los estudios de Santiago, y entramos en una nueva faceta en este capítulo 2 en cuanto a lo que son, a la luz de esta carta, al menos como yo lo entiendo, pues características de una iglesia convertida en comunidad religiosa, y aquí lo vamos a ver de manera bastante clara. Y de las 13 que en su día mencionamos, en este capítulo al menos pues tenemos 2 bastante claras. Una de ellas es que cuando la iglesia, como cuerpo de Cristo y como un organismo vivo, se va convirtiendo en una entidad religiosa, pues uno de los peligros que existen es el que en el seno de la iglesia se haga acepción de personas y se formen grupos que manifiesten de una manera clara, palpable, visible, incluso pública, predilección por unas personas con rechazo de otras. No me refiero, cuando hablo de la formación de grupos, a que los niños se relacionen como tal grupo de niños, que no están rechazando a nadie. O no me refiero tampoco a que los jóvenes se relacionen como tal grupo de jóvenes, si no están rechazando a nadie. Me refiero a lo que vamos a estudiar aquí, cómo se prefiere a algunas personas y se desecha a otras en función de su condición social, de su condición humana, de su condición socioeconómica, fundamentalmente. Y una de las cosas que caracterizó a una denominación, digamos, cristiano-evangélica, que es mayoritaria en España en su nacimiento y la que favoreció un gran crecimiento de esta denominación cuando nació, es una denominación evangélica que se conoce como las Asambleas de los Hermanos. Las Asambleas de los Hermanos nacieron en una localidad del sur de Inglaterra llamada Plymouth. Y antes de que fuesen Asambleas de los Hermanos, como la mayoría de los que estamos aquí las conocemos con su doctrina y tenemos comunión con estas iglesias, eran anglicanos. Y la Reforma en Inglaterra, pues, tomó la denominación de anglicanismo, ocurrió por una ruptura de la Iglesia de Inglaterra con la Iglesia de Roma, y se formaron las iglesias anglicanas, con bastantes diferencias con la Iglesia romana, pero también con muchas similitudes y con bastantes cosas que les quedaron en común. Vamos, que la Iglesia anglicana se quedó más corta en separarse de Roma que los luteranos, que los calvinistas, que los zwinglianos, etc. Personas convertidas dentro de la Iglesia anglicana en esta ciudad de Plymouth decidieron estudiar la Biblia en serio. Reunirse para estudiar la Biblia en serio y para ir descubriendo si la reforma que había habido era suficiente o había que ir más allá. Y como consecuencia de estudiar la Biblia en serio y de formarse con unos conocimientos bíblicos superiores a los que los miembros de las iglesias anglicanas tenían, pues constituyeron, porque se separaron de la Iglesia anglicana, una nueva denominación extendida por toda la tierra, por todo el mundo, que se conoce como las Asambleas de los Hermanos. ¿Por qué pongo este ejemplo? No lo pongo el ejemplo como ejemplo de una denominación, porque las denominaciones no son cristianas, ninguna, ni los hermanos, ni los bautistas, ni los anglicanos, ni los calvinistas, ni nadie. Las denominaciones no son cristianas, las denominaciones son humanas, pero hay que reconocer que algunas denominaciones, por el hecho de haber nacido y haberse desarrollado, contribuyeron a que la palabra de Dios se conociese mejor y de manera más seria. Y dentro de esas denominaciones, pues las Asambleas de los Hermanos ocupan un lugar importante y otras denominaciones también. El ejemplo que quiero traer es que lo que hizo crecer a los creyentes fue un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Y aunque se caracterizaron en un primer periodo, o siempre se dice que se caracterizaron en un primer periodo estas asambleas de las que hablo, por dar mucho énfasis al estudio, digamos, de la palabra en su dimensión profética, en el sentido de lo escatológico, de lo futuro, de lo que no ocurrió todavía. Y es verdad que dieron ese énfasis, estudiaron en principio la Biblia de manera integral como no lo hacen hoy, o por lo menos como no lo hacen hoy la mayoría de las asambleas en este país. Y eso hizo que se fuesen desarrollando de manera integral, con un sentido de iglesia, con un sentido de funcionamiento como iglesia, y eso dio lugar a muchas conversiones y a un crecimiento. Y no supuso en el principio que el estudio de la palabra de Dios y el crecimiento por el conocimiento de la misma fuese menoscabo del amor fraternal de los miembros de esas iglesias. Y no tiene por qué ser. No tiene por qué ser. Pero, desgraciadamente, a lo largo de toda la iglesia, el amor a estudiar la palabra de Dios en serio, pues no es, digamos, la nota más destacada. Es decir, siempre ha habido, quizá en las iglesias y hoy más que nunca, pues personas que les gusta, una especie de ministerio muy muy superficial, que las reuniones, los cultos, como dice la gente, sean entretenidos, sean amenos, que no se aburra. Si el predicador cuenta chistes y anécdotas, pues todavía mejor, más simpático. Pero el estudio en serio de la palabra de Dios, pues cuesta. Y hay una cosa que el apóstol Pablo escribe cuando ya es muy anciano. Es triste lo que escribe, pero lo escribió y se ha cumplido a lo largo de la historia cuando es muy anciano, y escribe la segunda carta a Timoteo, pues le dice una serie de cosas que Timoteo, como siervo de Dios, como responsable dentro de la obra de Dios, debe de hacer en su ministerio, en su responsabilidad, y cosas que van a pasar en el futuro. Segunda de Timoteo, capítulo 4, Pablo escribe a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. A que prediques la palabra no es que cuentes historietas para distraer a la gente. Yo esta tarde, que he salido con el coche pues a ver a mi madre y a hacer otras cosas, hoy he salido bastante con el coche, he andado por ahí circulando, pues he conectado con determinada emisora supuestamente cristiana que se oye en toda España, y por la mañana y al mediodía y por la tarde he oído tal cantidad de simplicidades que no me extraña que el Evangelio esté desacreditado entre las personas que piensan un poco. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí viene lo que yo quiero destacar: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Las concupiscencias son los deseos del viejo hombre funcionando en el creyente. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Contarán historietas en las predicaciones, no predicarán la palabra de Dios. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, que es predicar la palabra de Dios, cumple tu ministerio. Así que ya hace tantísimo tiempo, estamos a las puertas del año 2000, hace 1900 años casi, que Pablo ya decía que esto iba a ocurrir en un futuro, que poca gente iba a estar interesada en estudiar la palabra de Dios en serio y en formarse en serio, pero mucha gente iba a estar interesada en fábulas, en reuniones superficiales, folclóricas, y que realmente, y de una manera triste, pues comprobamos que esto ocurre en nuestros días. Quiero decir que la Iglesia, en mi criterio y en la experiencia de tantas personas a lo largo de la historia, y desde luego lo que nos recomienda la Biblia, creo que está en ese sentido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la Iglesia que no conoce la palabra de Dios y que no se forma, va a ser muy difícil que edifique bien conforme a la voluntad de Dios. Y los creyentes que no conozcamos la palabra de Dios de manera seria, difícilmente la vamos a aplicar a nuestras vidas y a cada circunstancia de nuestra vida, porque no vamos a tener puntos de referencia. Cuando yo tengo que tomar una decisión y tengo que hacer algo, decir, bueno, ¿y qué piensa Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esta cuestión? Pues si no la conozco, seguro que ese punto de referencia no lo voy a tener. Entonces, ¿cómo voy a decidir las cosas? Lo que a mí me parece, yo pienso que esto, yo no estoy de acuerdo con el otro, con eso yo no estoy conforme, pero nunca argumentos que tienen que ver con la revelación de Dios. Razonamientos personales, subjetivos, humanos, que pretenden racionalizar la realidad y defender intereses propios, personales, de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando no son una expresión de una defensa de sentimientos de culpa, porque nuestra vida delante de Dios no va como debiera de ir. Bien, pues entrando en una de las características que define a una iglesia como una comunidad religiosa, es la formación de grupos que excluyen a otros grupos de personas en razón de realidades, por ejemplo, socioeconómicas. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Eso qué quiere decir? Sin acepción de personas quiere decir sin parcialidad. Que no podemos relacionarnos con nuestras hermanas y hermanos en la fe haciendo acepción de personas como miembros de la Iglesia. Este me gusta y este no me gusta. Entonces, con el que me gusta hablo, con el que no me gusta paso meses y no le dirijo la palabra. O sea, así es como se van creando los grupos dentro de las iglesias. Pero aquí vamos a ir a cosas más concretas que también se dan, y yo llevo más de 30 años viéndolas y viviéndolas. Que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo es nuestra fe en Dios. ¿Y cómo se define a Dios? ¿O cómo se define Dios a sí mismo? Pues de varias formas, ¿no? Dios se define como Elohim, uno en el que hay varios. Dios se define como Jehová, como Yahvé, como yo soy el que soy. Dios se define como un Dios todopoderoso, como Padre, pero Dios se define en el Antiguo Testamento y en multitud de ocasiones y en el Nuevo también como aquel que no hace acepción de personas. O sea, que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo es nuestra fe en un Dios que no hace acepción de personas. Y esa fe es la que tiene que traducirse en la práctica de nuestras vidas. Vamos a ver algunas de las traducciones del capítulo 2 y del versículo primero. Primero, ¿cómo traduce este texto la versión moderna de la Biblia y la versión hispanoamericana? La versión moderna lo traduce así: hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo junta con afección de personas. Pues es decir, cuando nosotros decimos que somos creyentes, que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y hacemos afección de personas, estamos juntando la fe de aquel que no hace afección de personas, juntando esa fe con la afección de personas. Y eso es una contradicción. Estamos diciendo que nuestro Señor es aquel que hace que llueva sobre buenos y malos. Que no solamente ama a los que le aman, sino que ama a los que le odian. No tengáis la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo junta con afección de personas. Y a veces se quiere justificar esto diciendo, bueno, es que es inevitable porque es humano, porque es en las iglesias, uno nos caemos mejor, otro nos caemos peor. Pues hay que pasar por encima de ese nos caemos. Porque eso sí que es humano. Pero si realmente nosotros somos creyentes, tendríamos que diferenciarnos en algo de los que no son. Tendríamos que diferenciarnos en algo de los que no son. Decía el Señor Jesucristo al grupo más reducido de los doce: si amáis a los que os aman, eso también lo hacen los gentiles que no conocen a Dios. Nosotros somos llamados a algo más que eso. Es verdad que surgen amistades y comunicaciones entre personas dentro de una congregación, con unos en unos niveles y con otros en otras, pero todo eso es compatible con no hacer acepción de personas. No se puede decretar la comunión más profunda entre unos y otros, pero lo que debe de estar excluido de nuestra vida y de nuestra experiencia es el rechazo de aquellos que no nos gustan. Y lo que es una inconsecuencia es que a veces prediquemos esto e inmediatamente hagamos todo lo contrario de lo que acabamos de predicar. Y eso tenemos que tomarlo en serio, porque si no funcionaremos como niños caprichosos. La versión hispanoamericana traduce este mismo texto de una manera muy clara también. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de gloria, unida con. La anterior traducción de la versión moderna era junta con, esta es unida con afección de personas. Y démonos cuenta que aquí, en este texto, no está hablando ya solamente de la comunión que los hermanos y las hermanas dentro de una misma iglesia podemos tener los unos con los otros, sino que se trata de no hacer acepción de personas, incluidas aquellas personas que pueden llegar a nuestra congregación que no son creyentes. Yo he vivido espectáculos de este tipo en el marco de la Iglesia Católica, cuando yo estudiaba en un colegio religioso de aquí de Oviedo, lo que se hacía con los pobres. Lo mismo que aquí dice Santiago, pero he vivido eso en el marco de alguna iglesia o de un montón de iglesias de determinada denominación reunidas en conferencias especiales. He vivido lo mismo en relación también con los pobres o con la persona que aparecía mal vestida en esa reunión. Cómo se levantaba una persona, cogía a esta persona que acababa de entrar en el local y estaba de pie porque no había ya sitio para sentarse, la cogía del brazo, salía fuera, le daba no sé qué cantidad de dinero, generalmente una cantidad irrisoria, y le invitaba a que se fuese a la calle. Yo eso lo he vivido con mis propios ojos, estando yo predicando sobre la comunidad de bienes de la iglesia, delante de 500 hermanos que tenían la responsabilidad de conocer a lo que nos llama Dios, ¿no? O sea que eso es lo que no tiene que pasar ni entre nosotros ni con los que vengan a nosotros. Eso no quiere decir que si una persona entra aquí y se está predicando la palabra de Dios y hace un montaje y quiere interferir y empieza a dar voces y no sé qué, pues no se haga algo para que esa persona pues se calme y algo habrá que hacer con ella. Pero no, yo estoy hablando de una persona que no entró a ningún sitio encordiando ni haciendo voces, sino que tenía un aspecto que rompía la decoración del marco en el que estábamos. No iba vestido como íbamos vestidos los que estábamos allí, no iba aseado como íbamos aseados los que estábamos allí, y tenía un aspecto, pues, de una persona que vivía una vida de marginación clara. Y se la puso en la calle. Y luego a lo mejor predicamos a continuación que estamos preocupadísimos y hay que hacer campañas evangelísticas porque las personas, que en ese marco sería las almas, se pierden y no hacemos nada. Y algunos que llegan los ponemos en la calle porque no nos gusta cómo van vestidos. Y no hace tanto tiempo, ¿eh? Pero esto lo he visto en muchos sitios, no solamente en uno. Hablo de uno porque este me afectó más a mí por el tema que yo estaba tratando en ese lugar. Bien, ¿por qué a veces se hacen acepción de personas? Pues por razones bastante diferentes de las que yo acabo de mencionar. Por intereses que son poco confesables desde el punto de vista cristiano. Y esto también se ve en las iglesias. En la epístola de Judas, es el libro que está inmediatamente anterior al Apocalipsis, que no tiene más que, es una carta corta, tuviésemos que decir un capítulo, se habla de algunas personas que se habían introducido en iglesias de manera encubierta, en el sentido de que parecían creyentes, pero llevaban unas intenciones que no eran precisamente muy cristianas. Y estas personas eran estimuladoras de crear grupos dentro de la iglesia y de hacer acepción de personas, y además de ganarse la simpatía de determinadas personas, y de qué manera. Dice, por ejemplo, hablando de ellos, el verso 16 de Judas, estos, de los que se dice aquí cosas muy duras en esta carta, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Sería igual que si dijese según su concupiscencia, la palabra es la misma, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. La adulación interesada. Grupos que funcionan de esa manera. Y esta última frase voy a dar tres o cuatro traducciones diferentes para que veamos. Una traducción dice, profieren palabras hinchadas, teniendo en admiración a las personas de los hombres por motivos de interés, que no es nunca un interés cristiano ni ético. Nácar Colunga dice que por interés fingen admirar a las personas. Reina Valera, la versión del 77, dice: cuya boca habla cosas arrogantes, adulando a las personas para sacar provecho. Y así podríamos ir viendo más cosas. Así que puede haber formación de grupos por diversas razones. Hay una cosa importante: no hacer acepción de personas es no hacer, es decir, no ser parciales, sino ser imparciales, como Dios lo es. Y tener bien lo que nos conviene y muy mal lo que no nos interesa. Y una cosa que se entiende muy mal, y que además de vez en cuando uno oye cosas que tienen que ver con ella, es que si hay, por ejemplo, hermanos que, o hermanas, que empiezan a tener una actitud, digamos, distinta de la que tenían en relación con sus hermanos y hermanas en la fe en una iglesia, y se apartan y se van alejando y dejan su congregación y dejan las reuniones y dejan las posibilidades de expresión de comunión, pues siempre se dice: bueno, hay que preocuparse de esas personas, hay que ir a verlas, hay que ir a buscarlas, hay que ir. Pues no es así como Jesús dijo que tenía que resolverse el tema. Es verdad que la responsabilidad de un pastor, de unos pastores, de un consejo de una iglesia, es preocuparse de todos y cada uno de los miembros de la iglesia y cumplir con su ministerio como un pastor, en el sentido literal, cumple con su ministerio con las ovejas. Eso es cierto. Pero el Señor Jesús, respecto de esta cuestión, dejó las cosas muy claras. Si tú entiendes que un hermano o una hermana tiene cosas contra ti o contigo, no estés pidiendo que venga a verte, porque eres tú el que tienes que ir a verle a él o a ella. Eso fue lo que Jesús enseñó. Pero nosotros le damos la vuelta. Tú vas a llevar una ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano o tu hermana tiene algo contra ti. Y eso lo dijo el Señor Jesús en el marco de los discursos más importantes de su ministerio. Deja la ofrenda, vete a ver a tu hermano y a tu hermana. Y arregla las cosas. Así que cuando a veces se dice, es que se olvida la gente, que en esta iglesia no se está olvidando a nadie, lo que pasa es que muchas personas se han sentido frustradas, decepcionadas, deprimidas por intentar una y otra vez que algunas personas reflexionen. Y resulta que lo que el Señor Jesús dice es que si alguien piensa que un hermano o una hermana tienen algo contra él, tiene que ir a ese hermano y a esa hermana y arreglar las cosas. Que es justamente todo lo contrario. Eso no excluye a los responsables del Consejo de Gobierno de una iglesia o a cada miembro de una iglesia de hacer lo que tenga que hacer. Pero las cosas son así. Las cosas son así. Cuando hay un deseo en el corazón de restaurar una comunión que se va deteriorando, eso tiene que manifestarse de alguna manera. Y mucho más si te han dado todas las posibilidades de que lo hagas y no lo haces. Mucha mayor responsabilidad. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo aquí se hacía la afección de personas. Dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Aquí el problema de la acepción de personas era entre pobres y ricos. Aquí se escribe a muchas iglesias donde se practicaban estas cosas. Y en mi criterio, los pobres y los ricos aquí podían ser personas que no eran creyentes, que venían de la calle y entraban en el lugar de la reunión, o podían ser miembros de esa congregación, que unos eran pobres y otros eran ricos. Creo que caben las dos posibilidades de análisis, pero el problema es el mismo, es la acepción de personas. Ahora, ¿por qué estas iglesias, y hasta qué punto se habían convertido de iglesias en entidades religiosas? Hasta el punto de que la palabra congregación es una palabra terrible a estas alturas del Evangelio. Hace ya más de 20 años que el Señor Jesucristo había desaparecido de esta tierra. Y 20 años después, Santiago, que sabe lo que es la iglesia y que sabe que es el cuerpo de Cristo y que sabe lo que es el nuevo nacimiento, ya lo estudiamos, y que a los creyentes convertidos los denomina iglesia, y lo tenemos en el capítulo 5 y en el verso 14, donde dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así que Santiago sabe perfectamente que los cristianos se estructuran en su funcionamiento, funcionalmente, en entidades vivas, espirituales, orgánicamente vivas, llamadas iglesias. Eso lo sabe. Pero cuando está hablando aquí de que se están convirtiendo en una entidad religiosa, no dice, porque si en vuestra iglesia entra un hombre rico y un hombre pobre. Dice otra cosa, y lo que dice es grave. Dice, porque si en vuestra congregación, la palabra iglesia es un término griego que significa asamblea, y tomado literalmente, lo aplicaban los griegos a cualquier asamblea. Los griegos, por así decir, inventaron la democracia. Pues cuando se reunía todo un pueblo, toda una ciudad, para determinar una cuestión y votaban qué se hacía públicamente, a esa reunión se le llamaba iglesia, en el sentido etimológico del término. Luego, en el cristianismo, la asamblea, la iglesia, tomó una acepción distinta y diferenciada. Pero es que aquí no dice si en vuestra iglesia entra, dice si en vuestra congregación. ¿Y qué palabra emplea el griego? Pues literalmente lo que voy a leer ahora. Si en vuestra sinagoga. O sea, más de 20, 25 años después, 27, de que el Señor Jesucristo desapareció de la iglesia, de la tierra, y dejó su iglesia y las iglesias funcionando en muchas partes del mundo, estas iglesias eran sinagogas, funcionaban como sinagogas. ¿Y las sinagogas qué eran? Entidades religiosas. ¿Se leía la Biblia en las sinagogas? Siempre. No había reunión en la sinagoga que no se leyese la ley primero y los profetas después. ¿Había predicación en la sinagoga? Siempre. ¿Había oraciones en la sinagoga? Siempre. Pero las sinagogas también tenían tradiciones que las habían convertido de lo que tenía que haber sido la iglesia de Dios, y esa asamblea de Dios ya se habla de ella en el Antiguo Testamento, o de lo que tenía que haber sido la sinagoga de Dios en la sinagoga de Satanás. Y aquí resulta que había acepción de personas porque esta iglesia o estas iglesias estaban funcionando como sinagogas. Y ya sabemos que donde el Señor Jesucristo tuvo mayores problemas, fue precisamente en sus discursos y en sus intervenciones en las sinagogas. Ahora hay que hablar un poco de lo que era la sinagoga, de cómo nació la sinagoga, y un poco de la historia de la sinagoga para entender, o para que una iglesia, mirándose en el espejo, pues vea si está funcionando como iglesia o está funcionando, o estamos funcionando como sinagoga. La sinagoga, en principio, fue una bendición, hasta tal punto que en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, y podemos verlo, se le llama la Asamblea de Israel, la Congregación de Israel o la Sinagoga de Israel. Y eso se identifica con la sinagoga de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, en Éxodo 12:19, una cita al respecto importante. Éxodo 12:19. Está hablando de la celebración de la Pascua y dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Sinagoga de Israel, dice el original. Pero resulta que de que el pueblo de Israel pasase a ser sinagoga de Dios, o que Dios lo calificase como sinagoga de Israel, pasó a ser sinagoga de Satanás. Y eso lo veremos luego después en alguna cita en el Apocalipsis y aún en el libro de los Salmos. Vamos a ver, por ejemplo, en el Salmo 74, es un salmo muy importante para ver el contexto de este término que estamos viendo ahora, Salmo 74, donde se emplea 3 veces la palabra congregación. El Salmo 74 se define como la apelación a Dios en contra del enemigo. Es un salmo que se atribuye a Asaf. Y dice el verso 2: acuérdate de tu congregación, es la petición del pueblo de Dios a Dios, porque empieza diciendo: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Acuérdate de tu congregación. Los 70 traducen el término hebreo por sinagoga. Acuérdate de tu sinagoga, la que adquiriste desde tiempos antiguos, o sea, desde siempre. Desde siempre. Si pasamos al verso 8, encontramos un texto muy interesante. Lo que hacían los enemigos de Dios y del pueblo de Israel al pueblo de Israel. Y dicen los hijos de Israel a Dios, hablando de lo que piensan los enemigos de Dios y de su pueblo, le dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Aquí la palabra sinagoga, los 70 no la traducen, es decir, no traducen el término hebreo, que se traduce en castellano por sinagoga, que lo han traducido por sinagoga, no lo traducen como sinagoga, sino que lo traducen por otra palabra que significa fiesta o lugar de reunión. O sea, han quemado todos los lugares de reunión, que eran las sinagogas de Dios en la tierra. Y por fin, la última cita en este Salmo 74 respecto de congregación está en el verso 19 y tiene que ver con Santiago. ¡Qué curiosidad! Dice la segunda parte del verso 19 del Salmo 74: y no olvides, es una petición del pueblo a Dios, para siempre la congregación de tus afligidos. Y aquí la palabra congregación tiene el sentido de reunión, no es sinagoga, sino que en el original es psique, almas, personas. No olvides a las personas, miembros de la congregación, de la sinagoga de Dios, que están afligidos. Se puede traducir por manada, en el sentido de conjunto de gente, pero literalmente es no olvides a los que se congregan como sinagoga de Dios y que son pobres e indigentes. Aquí en Santiago vemos que la acepción de personas era entre los pobres y los ricos. Ahora, ¿cómo es un poco la historia de la sinagoga? El pueblo de Dios, cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto, en el desierto se le dio un modelo para hacer un tabernáculo o un templo, que era una gran tienda, muy compleja, conforme a un diseño que había en la dimensión de Dios. Y lo hizo. Y Dios se manifestaba allí. Eso era la casa de Dios. Tenía un lugar santo, santísimo, ya sabemos todo eso, y Dios se manifestaba ahí. Era el tabernáculo de reunión, ¿no? Luego después llegó un momento, pasando los siglos y pasando miles de años, en que por fin Salomón edificó un templo que ya no era una tienda, sino que era de piedra, de maderas preciosas, de metales preciosos, el templo de Salomón. ¿Cuándo aparecieron las sinagogas? Ese templo de Salomón fue destruido cuando el reino de Judá fue invadido por los caldeos, que tenían su capital en Babilonia, por el rey Nabucodonosor, llevó prisioneros a mucha gente, destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo. Y en el cautiverio, el pueblo judío, porque la otra parte del pueblo, sabemos que a la muerte de Salomón el pueblo de Israel se dividió en 10 tribus por una parte y 2 por otra, y quedó el reino del norte, que se llamó Israel, con capital en Samaria, y el reino del sur, que se llamó Judá, con capital en Jerusalén. Los del norte fueron llevados cautivos por el imperio asirio a Nínive y desaparecieron de la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Pero no desaparecieron, pero no se les pudo seguir el curso. Parte de ellos se convirtieron en los samaritanos al mezclarse con los asirios que trajo el rey de Asiria y colocó en Samaria. Y el pueblo del sur, Judá, fueron los que fueron en cautiverio. Y fue aquí, en el marco de este pueblo, que nació la sinagoga. Cuando, al no tener templo, empezaron a tener lugares de reunión para adorar a Dios, para orar a Dios, para pedir a Dios, para cantar a Dios y para leer y estudiar la palabra de Dios. Y algunos de los que estuvieron en el cautiverio, como Esdras, el escriba, ahí nacieron los escribas, los doctores de la ley, los teólogos del pueblo, digamos, judío. Y vemos en el libro, por ejemplo, de Ezequiel, cómo se reunían a las orillas de los ríos y cómo se reunían, por ejemplo, el capítulo primero, los primeros versos de Ezequiel está cómo se reunían a la orilla de los ríos y cómo ahí Ezequiel tuvo una visión de la gloria de Dios, cuando estaban reunidos. Pero vemos luego cómo en la misma casa, en el cautiverio de Ezequiel, se reunían los ancianos del pueblo para estudiar la palabra de Dios y para escrutar los designios de Dios para el futuro. Bueno, la sinagoga, por así decir, nació en esa época. La asamblea, el lugar donde se reunían los creyentes del pueblo judío para adorar a Dios, para orar a Dios, para cantar salmos, canciones que le recordaba su tierra, que están descritas en la Biblia, y para estudiar la palabra de Dios y para ver cómo lo hicieron en serio y cómo nacieron los primeros escribas o estudiosos de la palabra de Dios, que fueron muy importantes en la vida del pueblo de Israel. Esdras, que fue el más importante, digamos, teólogo de esa época, por llamarlo de alguna manera, o escriba o doctor de la ley, en el capítulo 7 del libro de Esdras se dice a qué se dedicó. Porque era sacerdote, pero como no había templo, los sacerdotes no podían ministrar. Entonces muchos de ellos se convirtieron en escribas o doctores de la ley. Y entonces estudiaron profundamente la ley de Dios y la enseñaron al pueblo. Y eso fue muy importante en la historia del pueblo de Israel. Así nacieron las sinagogas, de esa manera. Dice el capítulo 7 de Esdras, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, significa una investigación profunda, la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Las sinagogas nacieron así. La palabra sinagoga significa junta, significa reunión, pero si cogemos una buena enciclopedia de la Biblia, veremos que es una palabra compuesta que significa concurrencia. Concurrir con otros, para un fin común. Concurrencia. Y que esta palabra, en su sentido etimológico y originalmente, hacía referencia a cualquier reunión de personas. Pero técnicamente es una palabra que se empezó a utilizar en el contexto del pueblo de Israel para reuniones de tipo religioso o cultural. Y se aplicaba a las personas que se reunían para dar un culto a Dios. Ahora, cuando una iglesia se convierte en sinagoga, entonces funciona como sinagogas. Las sinagogas eran muy importantes en la época, por ejemplo, del Señor Jesucristo. Para darnos idea de la importancia que los judíos dieron a la sinagoga, que fue el alma quizá de que no desapareciesen de la historia, porque si el pueblo judío se mantuvo 2000 años en el exilio sin desaparecer, fue por la palabra de Dios y el estudio de esa palabra de Dios. Esos escribas, esos doctores de la ley, llamados maestros, llamados rabís, que empezaron en el principio, fueron luego durante 2000 años de exilio los que mantuvieron vivo un pueblo que no tenía tierra y que tampoco estaba junto. Y eso solo, esa referencia histórica solo, de cómo después de una diáspora de 2000 años, un pueblo fuera de su tierra, repartido por todas las partes de la tierra, seguía pensando, y así empezó el sionismo, y así se verificaba, cada año pensaban al año siguiente en Jerusalén, cuando Jerusalén había sido dominada por pueblos y pueblos y estaba dominada por potencias. Pero un día eso se cumplió y fue una realidad. Y fue una realidad gracias a los que se dedicaron a estudiar profundamente la palabra de Dios y enseñársela por generaciones unos a otros. los padres a los hijos a sus hijos, y sí estaban dispersos, pero llegó un momento que se vio el fruto de todo esto. Eso solo como cita contextual debía de ser suficiente para darnos cuenta de la importancia de estudiar la palabra de Dios. Bueno, las sinagogas eran tan frecuentes, para darnos una idea, la ciudad de Jerusalén no es muy grande, no sé los habitantes que tendrá ahora en la actualidad, pero quiero decir que la ciudad de Jerusalén es una ciudad que en España hay ciudades mucho más grandes que ellas. No es como Barcelona ni como Madrid, no tiene millones de habitantes. Pues es una ciudad poco más o menos como Oviedo, quizá. No sé si incluso tendrá menos habitantes que Oviedo. En la época del Señor Jesucristo tenía menos habitantes de los que tiene hoy, muchísimos menos. Y se calcula que había solo en Jerusalén, en la época de Jesús, entre 460 a 480 sinagogas. O sea que las sinagogas estaban por todas partes. No nos extrañésemos que la Biblia nos diga que en aldeas y pueblos pequeñitos había una sinagoga donde se estudiaba la palabra de Dios y se leía. Ahora, ¿cómo estaba estructurado el tema de la sinagoga para ver cómo se va haciendo la transformación de una iglesia en una entidad religiosa? En la sinagoga había lo que podríamos llamar hoy en día funcionarios. No empezó así. Empezó habiendo servidores de Dios y del pueblo. Empezó habiendo personas que estudiaban profundamente la palabra de Dios, que habían propuesto en su corazón conocer la palabra de Dios, inquirir, profundizar, cumplirla en su vida y enseñarla al pueblo. Pero terminaron convirtiéndose en funcionarios, se profesionalizaron. Y hoy en muchas iglesias hay muchos funcionarios. Los ancianos, había una especie de consejo de ancianos en las sinagogas, ya empezaban por sentarse en un tablado que tenía un plano muchísimo más alto que el resto de la gente. Por eso, cuando nosotros entramos en lo que llamamos una capilla evangélica típica, encontramos casi una reproducción de lo que eran las sinagogas de la época de Jesús. Cuando ya no funcionaban como un cuerpo vivo adaptado a la palabra de Dios, cuando ya había funcionariado y cuando ya había una serie de escalafones y cuando ya se podía hacer acepción de personas y adular y no sé qué, en un plano más alto que el resto. Las mujeres estaban separadas de los hombres. No nos olvidemos que desde el punto de vista histórico el cristianismo nació del judaísmo, y que el judaísmo estaba en las sinagogas y los enseñadores y las grandes sectas del judaísmo, de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, estaban en las sinagogas. Pues las mujeres separadas de los hombres por un tabique de 5 a 6 pies, terrible, altísimo, primero macizo, y cuando, es decir, que no se podían ver de una parte a otra por si acaso se contaminaban. En la época de Jesús se escandalizaba a la gente si un maestro de la ley se le veía hablando con una mujer. Por eso cuando Jesús le encontraron hablando con la mujer samaritana se extrañaron de que estuviese hablando con una mujer solo, porque era un maestro, era un rabí. Bueno, pues primero había 5 o 6 pies de altura para separarlos. Cuando se hicieron más progresistas, convirtieron el tabique macizo en un enrejado. O sea, ya se podían ver un poco a través de los agujeros, ¿no? Eso fue el mayor progreso que se consiguió. Y estos funcionarios de la sinagoga formaban 6 clases distintas. Había estratificación de funcionariado. Los voy a mencionar solo porque no da lugar ya por el tiempo. Primero estaban los archisinagogos, que eran los que más mandaban allí, o prepósitos, que había tres en cada uno, que incluso tenían poder civil y constituían una especie de tribunal menor respecto del Sanedrín, al tribunal de 72 personas, que se llamaba el Consejo de los Tres. Y estos eran los que decidían quién predicaba, quién no predicaba, quién hacía, quién no hacía, etcétera, etcétera. Después estaba lo que se llamaba el ángel de la sinagoga o ministro de la congregación, que generalmente dirigía las oraciones y predicaba. Después estaban los encargados de distribuir limosnas, que se llamaban limosneros o receptores, los de las colectas específicos. Luego había una especie de personaje que era un delegado o jefe de gabinete dentro de la sinagoga. Había un intérprete encargado de traducir las escrituras hebreas a la lengua vulgar para que la gente... Había 10 hombres de reserva encargados de garantizar el establecimiento de una sinagoga y de el equilibrio de la congregación. Y estos eran los principales, pero había más, porque había una especie también de funcionario o secretario de relaciones exteriores, ¿eh? Como hoy podemos ver en una concejalía de un ayuntamiento o de relaciones sociales. Entonces, cuando una iglesia se va estructurando de esa manera,